El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 31 de octubre. Mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar en principio durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte, pero estamos pendientes de los actos que tienen como protagonista a la princesa Leonor. Estamos en el Palacio Real cuando comienzan allí los actos, los discursos. Interrumpiremos, si eso ocurre antes de las 2 de la tarde, este partido de la 1. Aitana Bonmatí se convierte en el cuarto Balón de Oro español tras el de Luis Suárez y los dos de Alexia Putellas. Un éxito merecido e indiscutible tras un año portentoso. Eso en el femenino. En el masculino galeó Leo Messi, su octavo Balón de Oro, un premio que cierra una época. Ni Cristiano, que ganó 5, ni Messi volverán a estar ahí arriba. De hecho, de los últimos 15, 13 los ganaron ellos. Solo se colaron Modric y Benzema en medio de esos dos colosos. A sus 36 años fue el colofón de una carrera extraordinaria. ¿El mejor de todos los tiempos? Responde Leo.
No sé si soy el mejor de todos, ¿no? Y tampoco es algo que me lo pregunte o me interese, entre comillas, ¿no? El hecho de que se insinúe o se diga que puedo estar en... entre los mejores, como se dice, para mí ya es un regalo, es algo muy especial.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues soy del Toro, día histórico. La princesa Leonor cumple 18 años, ya ha jurado la Constitución como heredera al trono. Sesión solemne en el Congreso de los Diputados, posterior desfile militar por la carrera de San Jerónimo. Y a esta hora, la princesa de Asturias, los reyes y la infanta Sofía acaban de llegar al Palacio Real. Allí se va a producir el acto de imposición del collar de la Orden de Carlos III. En la Plaza de Oriente está Ascensión Vázquez.
Aquí escucharemos por primera vez el discurso de la princesa de Asturias tras sellar su compromiso con la Constitución en las Cortes. Será después de que su padre le imponga el collar de la Orden de Carlos III, la máxima condecoración que ofrece el Estado español. Se lo impondrá en el salón de Carlos III de este palacio en presencia del gobierno en funciones y también del resto de poderes del Estado. Aquí también, en este Palacio Real, los reyes han querido ofrecer un almuerzo para celebrar este juramento de la Constitución de su hija.
Al acto en el Congreso ha acudido, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha resaltado la importancia de los acontecimientos de este martes.
Ha sido realmente emocionante y no me puedo sentir más privilegiada de haberlo vivido en persona y hacerlo en representación de todos los madrileños. Y es un día para recordar, es un día para la historia. Esto sí es histórico, usamos mucho el histórico, esto sí lo es.
A primera hora, Díaz Ayuso ha presidido el Consejo de Gobierno y no ha sido uno cualquiera, porque el Ejecutivo Regional ha dado luz verde a su propuesta de presupuestos para el próximo año. Tiene los detalles Begoña Alarcón.
Sí, Ayuso ha diseñado unos presupuestos con rebajas fiscales por más de 260 millones de euros, con 10.000 millones para sanidad, 6.400 para educación y 3.000 para transportes y políticas sociales. Los presupuestos más históricos, 27.500 millones de euros en total, un 20% más que los últimos aprobados en el año 2022.
A las 2 del Toro, pendientes también del tráfico en esta víspera de la festividad de Todos los Santos, del tiempo que hoy parece que da una tregua, pero mañana llega la lluvia. Y quedamos pendientes también de esos discursos en el Palacio Real.
Eso es, gracias Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más sustancial del día. Exitazo del fútbol femenino español. Por tercer año consecutivo lo gana una de las nuestras. Aitana Bonmatí toma el relevo de Alexia Putellas, ganadora en el 21 y en el 22. Premio merecidísimo para Aitana tras un año insuperable.
Women's Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí.
Ha sido un año excepcional a nivel deportivo. y aunque se trata de un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo, así que me gustaría extender el premio a todas mis compañeras, staff, trabajadores del Barça y la selección, porque está claro que sin todos los éxitos conseguidos este año, yo no estaría hoy aquí.
Como os contaba antes, el Balón de Oro masculino, octavo en su carrera, fue para Leo Messi, con Haaland segundo, Mbappé tercero, De Bruyne cuarto y Rodri quinto. El madrileño, temporadón con el City y España, sueña con ganarlo algún día. Televisión Española.
Mis sueños van más encaminados a ganar cosas colectivas. Evidentemente, una cosa lleva a la otra, el rendimiento colectivo y al individual. Y bueno, si logro mantener el nivel de todos estos años, pues para mí sería un sueño volver a este tipo de galas y ojalá, ¿no?, algún día pues ganarlo, claro.
El mejor delantero fue Haaland, el mejor portero el Dibu Martínez, City y Barcelona los mejores clubes de la temporada en hombres y mujeres respectivamente, y el mejor joven fue para el madridista Bellingham, que toma el relevo de Gavi y Pedri.
Cuando recibí el trofeo, el corazón se me salía del pecho porque no me acordaba de que tenía que hablar y estaba nervioso por el discurso. Las personas más importantes de mi vida son mi familia. Ellos son los que me apoyan cada día y es en lo que pienso cuando recibo estos premios.
Vinicius, sexto en la carrera por el Balón de Oro, se llevó un premio muy especial, el premio Sócrates, que se entrega a aquellos futbolistas que con sus acciones solidarias ayudan a cambiar el mundo. Su fundación Vini Junior se ocupa de darle oportunidades a los niños de las favelas de Río. Vinicius en Real Madrid Televisión.
La verdad que estoy muy contento de recibir este premio y de poder representar a todos los niños de Brasil, de las favelas, los pobres que no tienen muchas oportunidades, y yo puedo dar esta oportunidad para ellos. Es algo muy importante para mí y para mi familia.
Balón de Oro aparte, el Atlético sigue negociando la renovación del Cholo Simeone, que acaba contrato a final de temporada. Su hermana y representante Natalia estuvo ayer reunida con Miguel Ángel Gilmarín. Podría firmar por 3 campañas. Las posturas están cercanas. Hoy se disputan los primeros 6 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Entran en liza 2 equipos de primera, la Almería y Las Palmas. Son 6 los equipos madrileños llamados a filas y todos juegan mañana. 3 lo harán mañana día 1, día festivo por supuesto, a las 12 de la mañana. El Rayo visita a esa hora al Atlético Lugones, equipo de primera autonómica asturiana. El Leganés juega en Extremadura contra el Llerenense, equipo de segunda federación. Y en el Mariano González, aquí en nuestra comunidad, derbi entre el Navalcarnero y el Alcorcón. Ya por la tarde, a las 5, los madrileños del Club Deportivo Ursaria se miden al Cayón Cántabro, ambos equipos de segunda federación. Y a las 6:30, el Getafe rinde visita al Tardienta, equipo de la regional preferente aragonesa. El partido se juega en el Estadio del Huesca, en el Estadio del Alcoraz. La selección femenina de fútbol juega hoy en Zúrich contra Suiza a las 7 de la tarde, cuarta jornada de la Liga de las Naciones. De ganar estaremos muy muy cerca de pasar a la fase final. Irene Paredes cumplirá hoy 100 partidos con España. Contamos esta tarde el partido en directo aquí en Onda Madrid. Tenis. Ha comenzado el Master 1000 de París. 2 españoles, Alejandro Davidovich y Roberto Bautista, ya están en segunda ronda tras ganar en su debut. Hoy llega el turno para Carlos Alcaraz, que se mide a eso de las 7:30 de la tarde al ruso Safiulin, número 45 del mundo. Carlitos se entrenó ayer con Djokovic, el 1 y el 2 practicando juntos, algo poco habitual. Alcaraz.
Es un trato muy muy agradable el que tenemos fuera de pista. Él es una persona maravillosa y da gusto hablar con él, ¿no? Pero sí que hablamos de muchas otras cosas, del circuito, de cosas que quizás pueden hacer mejor.
Baloncesto, el Baskonia prescinde de su entrenador Peñarroya y contrata por cuarta vez al montenegrino Dusko Ivanović. Y hoy comienza la quinta jornada de la Leif Oro. Fuenlabrada recibe a las 8:30 en el Fernando Martín al Tau Castellón. Ambos equipos suman una sola victoria. El turno para Estudiantes llegará mañana. A la 1 de la tarde recibe al Tizona Burgos. 1:09, vamos con todo. El fútbol femenino sigue de enhorabuena en España. Después del Campeonato del Mundo llega el tercer Balón de Oro consecutivo. Alexia Putellas lo ganó en el 21 y en el 22. Aitana Bonmatí lo ganó anoche en el Châtelet de París en este 2023. Un título indiscutible porque ha sido de largo la mejor jugadora del mundo. ha ganado la Liga, ha ganado la Supercopa, ha ganado la Liga de Campeones, ha ganado el Mundial y ha sido líder durante todo el año. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, además de todos esos premios con sus equipos, también premios individuales, fue elegida la mejor jugadora de Europa por la UEFA, ha sido la jugadora más valiosa MVP tanto en el Mundial como en la Liga de Campeones, así que había pocas dudas y se despejaron las pocas que hubiera anoche con ese Balón de Oro para Aitana Bonmatí, que bueno, pues ha quedado por delante de su compañera de equipo Parayuelo, Salma Parayuelo, que acabó en la tercera posición, y por delante también de Kerr, la jugadora del Chelsea australiana, que ha sido segunda en ese top 3 del Balón de Oro femenino.
Y ojo a la madridista Olga Carmona, que ha estado sexta, la jugadora que marcó el gol que nos dio el Mundial.
Sí, al final había 6 españolas entre las 30 mejores jugadoras, además de Aitana Bonmatí, y la tercera plaza de Salma Parayuelo, como dices, Olga Carmona, Patri Guijarro en la octava plaza, jugadora del Barça, también Mapi León, las dos estaban ayer presentes en esa gala del Balón de Oro en el Teatro Châtelet de París, decimosexta Mapi León, y vigésimo primera Alba Redonda, la jugadora del Levante, así que bueno, pues buena participación del fútbol español con esas 6 españolas entre las 30 mejores del mundo.
¿Cómo estaba Aitana después de recibir el galardón?
Bueno, pues como decías tú, es el tercer balón de forma consecutiva después de los 2 conseguidos por Alexia Putellas, el cuarto para el fútbol español. Recordamos el primero que conseguía Luis Suárez en 1960. Bueno, pues ya hay más mujeres que hombres españoles que han conseguido este Balón de Oro. Y bueno, pues haciendo luego un análisis después del discurso que tuvo muy emotivo también en la gala, dedicándole ese premio sobre todo a sus padres presentes en la gala, sus compañeras, entre ellas Patri Guijarro, Salma Parayuelo y Mapi León, que estaban presentes, al presidente del FC Barcelona, también Joan Laporta. Fue también un discurso reivindicativo, terminó en inglés diciendo que lo que vienen haciendo es por la lucha de la igualdad entre mujeres y hombres también en el fútbol, y luego ya más calmada hablaba de ese tercer balón conseguido en sala de prensa, pues hablando de que no es casualidad de que lleven 3 futbolistas españolas.
España tiene un talento único, dice mucho de que llevemos 3 con el Balón de Oro en casa, ¿no? Al final somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabajamos cada día para ser las mejores.
Un galardón que recibió de las manos del número 1 del tenis, Novak Djokovic, que fue el encargado de dar su nombre para que subiera al estrado. Y bueno, pues un año, como decimos, redondo para Aitana Bonmatí con esta consecución del Balón de Oro, el Mundial, los títulos con el Barcelona y el colofón a una temporada que también ha tenido sus grises, lo recordaba también con ese caso Rubiales.
Como todo el mundo ya sabe, no ha sido un año fácil para el fútbol español. Hemos tenido que batallar por muchas cosas, dejar de centrarnos solo en el fútbol. Ahora mismo tenemos ganas ya de ser futbolistas profesionales y de poder volver a lo importante que es el fútbol, sabiendo que también estamos dejando un legado más allá de los terrenos de juego.
Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo estuvieron ayer en París, han dormido allí porque no había vuelos por la noche para poder recibirlas de nuevo en Zurich, pero esta mañana a primera hora ya han viajado a Zurich, a Suiza, donde esta tarde se incorporan ya a ese partido internacional, el cuarto partido de la Liga de las Naciones, con el resto de sus compañeras. Ha posado ya con ese Balón de Oro junto con el resto de las internacionales en la concentración española.
The 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi.
Peter Beckham fue el encargado de entregarle el Balón de Oro a Leo Messi, su octavo Balón de Oro. El primero lo ganó en 2009, el último, seguramente ya el último, en 2023 con 36 años. 8 Balones de Oro para Messi, 5 para Cristiano, el último en el 17. En esos 15 años de dominio prácticamente absoluto, solo se coló una vez Modric y otra Benzema. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cierta discusión en torno al Balón de Oro, pesó más el Mundial que cualquier otra consideración, el Campeonato del Mundo conseguido en diciembre en Qatar, así que Messi hace historia, nunca más nadie va a ganar 8 Balones de Oro, Bonilla.
Sí, va a ser muy difícil que alguien en la vida futbolística pueda conseguir los Balones de Oro que ha conseguido Lionel Messi, que yo creo que ha sido para ser el colofón de una grandísima carrera que ha tenido el futbolista argentino, que no obstante, esa temporada 22-23 ha conseguido 32 goles y 25 asistencias, más 7 goles en el Mundial de Qatar, que no está ni mucho menos nada mal para una temporada, dicen, que muy regular y muy gris del futbolista argentino en el Paris Saint-Germain.
Claro, lo que pasa es que te aparece Haaland con 57 goles, ha ganado Liga, Copa, Liga de Campeones. Es verdad que no tiene proyección con su selección, la Noruega. Haaland quedó segundo, Mbappé quedó tercero, De Bruyne quedó cuarto, Rodri quedó quinto. Así han sido los cinco primeros. Messi, que estaba orgullosísimo en el estrado, Bonilla, por el galardón que acababan de entregarle.
Sí, evidentemente. Yo creo que no fue una sorpresa para Messi que le dieran el Balón de Oro, que más o menos ya se rumoreaba.
Estás acostumbradísimo ya a recibirlo.
Sí, efectivamente. Está muy acostumbrado. Estuvo acompañado de su mujer y de sus hijos. Muy contento, indudablemente, y también quiso
bueno, y con un montón de jugadores de la selección argentina.
Evidentemente. La selección argentina acaparó las condecoraciones por ese mundial que consiguió en Qatar no hace mucho, y indudablemente estuvo muy acompañado de jugadores del albiceleste. Y también quiso mandar un cariñoso saludo a todos los jugadores que estaban en primer plano, porque...
Estaba
bien
Diego
dicho.
Martínez, Julián Álvarez, en fin.
Y al margen de los argentinos, pues Haaland, Mbappé, sí. Bellingham, etcétera, etcétera. Y yo creo que envió un mensaje de cariño diciendo, creo que este es el colofón para esta generación, y la próxima generación la vais a tener que abrir vosotros.
Así estaba Messi.
Como lo dije muchas veces, no, nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber tenido la suerte, gracias a Dios, de haber conseguido todos mis objetivos, de haber conseguido todo en el fútbol, que es muy difícil eso. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club, el mejor equipo de la historia, y eso hizo que todo sea más fácil, que gane muchos títulos, que gane muchos premios individuales. He tenido mucha derrota dura, sobre todo con la selección argentina, donde he pasado muchos malos momentos, donde no se me daba. Y lo repito una vez más, y todo, nunca bajé los brazos y siempre seguí peleando por mi deseo de conseguir la Copa América, conseguir el Mundial, que era lo que me faltaba. Y hoy estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento, de haber seguido y de haber podido conseguirlo.
Con 36 años, jugando en el Inter de Miami, de hecho el premio se lo entregaba Beckham, que además de exjugador legendario es el presidente del conjunto americano, o sea que todo quedaba en casa, y la presentadora le preguntó, Leo, ¿cuánto te queda en activo?
Bueno, no sé, lo vengo diciendo en el último tiempo mucho, quiero seguir disfrutando lo que dé, no sé, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo, lo voy a seguir haciendo. No puedo seguir un número porque no sé cómo, qué puede pasar el día de mañana. Esto del fútbol cambia muchísimo día a día. Ojalá sea mucho tiempo, ¿no? Porque como decía antes, lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, y ojalá siga durando.
Hablábamos hace un momento de Haaland y la posibilidad de que lo hubiera ganado. Fíjate, Rodri, qué temporadón ha hecho, ¿eh? Ha ganado Liga, Copa, Liga de Campeones, marcó el gol en la final de la Liga de Campeones.
Y marcó gol en la semifinal.
Exactamente. Ganó la Liga de las Naciones siendo absolutamente fundamental. Es decir, que tenía posibilidades de serlo, pero evidentemente creo que esto llevaba el nombre de Messi por muchas razones sentimentales, sí, de marketing, de rendimiento también, etcétera, etcétera.
Pero no solo el nombre de Messi, es que por delante de Rodrigo Hernández, del futbolista madrileño, había otros cuatro futbolistas. Estaban Haaland, estaba Mbappé
y
Kevin De Bruyne. Es decir, había varios futbolistas, como te digo, por delante de un Rodrigo Hernández que indudablemente estaba feliz, contento, orgulloso, que no se esperaba, ni mucho menos, un par de años, ganar, ya no solo ganarlo, sino yo creo
estar
que,
allí, ¿no?,
que estar en disposición de poder optar a ese título, pues indudablemente él estaba feliz y contento.
Muy orgulloso. Para mí ya es un sueño estar aquí, evidentemente, representando el fútbol español. También ver a todos, casi todos mis compañeros aquí es muy especial por lo que hicimos el año pasado. Y bueno, disfrutar de estos momentos, ¿no? Yo creo que el fútbol a la gente de nuestra clase, ¿no? Venir a este tipo de eventos es súper especial y bueno, un sueño cumplido. Mis sueños van más encaminados a ganar cosas colectivas, evidentemente una cosa lleva a la otra, el rendimiento colectivo y al individual. Y bueno, si logro mantener el nivel de todos estos años, pues para mí sería un sueño volver a este tipo de galas y ojalá, ¿no?, algún día puedes ganarlo, claro.
Extraordinario rendimiento de un madrileño, Rodri, que ¿por qué no puede ganarlo algún día? También puede ganarlo Jude Bellingham.
Le trofeo Copa es remis a Jude Bellingham.
Elegido en este caso Bonilla como mejor jugador joven por su rendimiento en el Dortmund y en la selección inglesa, porque en el Madrid ha llegado más tarde del periodo que aquí se estima.
Y fíjate que 2 meses lleva Jude Bellingham en el conjunto del Real Madrid, pero indudablemente ese trofeo Copa con el que fue galardonado en el día de ayer el futbolista inglés fue por eso, por lo que ha hecho con su selección y por lo que hizo en el Borussia de Dortmund la temporada pasada. Un Jude Bellingham que ha quedado en decimoctavo lugar en la lista de ese Balón de Oro. Bueno, la lista yo creo que va a ir creciendo en número en esa lista, pero se llevó el trofeo Copa el futbolista del Real Madrid.
Estoy muy feliz, trabajo muy duro para intentar dar un buen nivel cada día y cada fin de semana. Estoy muy orgulloso de ello y de que la gente lo pueda ver y me otorguen este premio. Me siento agradecido. El 2023 ha sido un año muy especial para mí, uniéndome al mejor club del mundo, a la familia más grande del mundo, y quiero seguir jugando para los fans, para mis compañeros de equipo y para el cuerpo técnico. Ojalá ganemos algunos títulos este año.
El podium del trofeo Copa quedó encabezado por Bellingham, segundo fue Musiala, el futbolista del Bayern Múnich, tercero Pedri, el jugador del Barcelona, cuarto Camavinga, el futbolista del Real Madrid, y Gavi quedó quinto. Balde, otro futbolista del Barça, fue séptimo. Toma el relevo de Pedri y Gavi, en este caso Jude Bellingham, que en el mes de diciembre, aseguran en Italia, va a ganar también el Golden Boy. Y también otro jugador del Real Madrid, este es un premio especial, diferente, recibió el llamado Premio Sócrates, que reconoce a los futbolistas que emprenden acciones solidarias, y ha sido para Vinicius. El año pasado lo ganó Mané, que entonces militaba en el Liverpool, por el trabajo de su fundación Vini Junior para ayudar a niños desfavorecidos en las favelas de Brasil, ayudándoles en su formación y educación. Así que Vinicius estaba también encantado y sexto, recordemos, en la clasificación.
Sexto en esa clasificación, le dieron ese trofeo Sócrates y él indudablemente, las primeras palabras era para los niños más desfavorecidos de Brasil, aquellos que viven en las favelas, como él decía.
La verdad que estoy muy contento de recibir este premio y de poder representar a todos los niños de Brasil, de las favelas, los pobres que no tienen muchas oportunidades, y yo puedo dar esta oportunidad para ellos. Es algo muy importante para mí, para mi familia y para la gente que trabaja para mí, para que eso pueda ser realidad. Y quiero seguir ayudando mucho a los niños para que un futuro cerca los niños puedan tener la oportunidad de poder elegir lo que quieren hacer.
Y cómo no, le preguntaron por el racismo. Al fin y al cabo se ha convertido en una especie de estandarte a nivel global en la lucha contra esta lacra, ¿no?
Sí, sobre todo el año pasado tuvo muchos problemas de racismo en los campos españoles. Y habida cuenta, cómo no, a Vinicius en este tipo de galas, en este tipo de trofeos, habría que preguntarle por eso, por racismo. Él dice que no quiere hablar mucho de eso, pero que
está dispuesto.
Que está dispuesto a seguir trabajando y luchando por él.
Sí, claro, muy aburrido siempre tener que hablar sobre eso, pero es algo importante que yo voy a hablar cuantas veces fuera necesaria. De ir a todos los campos y la gente me insultando y todo eso es algo muy triste. Espero que las cosas cambien. Están cambiando, están mejorando, pero que la liga, los de UEFA, de FIFA, los medios puedan hacer más cosas para que esta gente no esté entre nosotros.
Un futuro ganador del Balón de Oro, Haaland, se llevó el premio al mejor delantero, el que llaman trofeo Gerd Müller. Anotó la friolera de 56 goles en 57 partidos jugando con la selección y con su equipo. Y el trofeo Yassin fue para el mejor portero, para Dibu Martínez, el guardameta de la selección argentina y del Aston Villa. Courtois fue cuarto. Hubo incluso algunos pitos ahí para el Dibu.
Buscar el trofeo, cuando anunciaron su nombre, escuchó algunos pitos, indudablemente aquella final y aquella parada.
Y en Francia.
Claro, en Francia, contra Francia, y la parada Colomboani a 2 minutos del final del partido, pues claro, provocó esos silbidos al Dibu Martínez, que yo creo que ni se creía que iba a ganar ese trofeo Yassin, pero que al final, pues eso, salió como el resto de la selección argentina, pues realmente feliz y contento por lo conseguido.
Y se lo entregó su padre, además. Y Manchester City, elegido mejor equipo masculino de la temporada. Barcelona, mejor equipo femenino de la campaña. 1:24, vamos con más.
El partido de la una en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
No hay 28 minutos, estáis en la sintonía de Onda Madrid. Esto es el partido de la una, tiempo de deportes de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el Palacio Real. Allí se esperan discursos de la infanta Leonor y del presidente del gobierno Pedro Sánchez en estos actos que están llevándose a cabo hoy por el 18º cumpleaños de la infanta y la jura de la Constitución. En el momento en que se produzcan los discursos interrumpiremos esta emisión del partido de la una. En el Madrid se habla hoy de Bellingham y su trofeo Copa, de Vinicius, del trofeo Sócrates. Mañana vuelve el equipo al trabajo a las 11 de la mañana para preparar el partido del domingo contra el Rayo. Y en el Atlético Bonilla se habla de lo que ocurrió ayer, porque ayer se reunió la representante, la hermana y representante del Cholo Simeone, Natalia Simeone, con el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil. La renovación se acerca.
Sí, evidentemente, se reunieron para hablar de esa renovación de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Se esbozó en los primeros pues pasos del contrato, se le va a reducir el sueldo, cosa que ya sucedió en el 2021, sí, en el año de la pandemia ya se redució y se redujo con mucho el sueldo. El Atlético de Madrid le ofrece 3 años de ampliación de contrato hasta el 2027. Uh-huh. Natalia Simeone, evidentemente, por boca de Diego Pablo Simeone, le ha dicho que 2, y en esas están ahora mismo, si va a ser 2 o van a ser 3 los años de ampliación de contrato de Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid. Pero lo demás está absolutamente acordado.
1:30, aquí está Enrique López, porque comienzan los discursos en el Palacio Real. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, comienza la intervención del presidente del gobierno antes de ese acto de imposición del collar de Carlos III a la princesa de Asturias. Escuchamos a Pedro Convivencia.
Recibís ahora de la mano del rey, de vuestro padre, la orden de Carlos III, el reconocimiento civil más importante y más alto de nuestro país. Y es un honor para el Gobierno de España otorgaros esta condecoración en un día tan significativo para la vida de vuestra Alteza y para la historia de España. En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempeñar a partir de ahora. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común, un precepto que estoy convencido guiará vuestro camino. Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones. Y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno. Muchísimas gracias.
Acabamos de escuchar al presidente del Gobierno en funciones. Ese collar, el de la Orden de Carlos III, es la máxima condecoración que puede otorgar el Gobierno. Tiene carácter civil desde 1847, acto en el Palacio Real, en el Salón de Carlos III. Escuchamos ahora ese acto de imposición del collar.
Por el que se concede el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a su Alteza Real, la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz. Queriendo dar una muestra de mi real aprecio a mi hija, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, al alcanzar la mayoría de edad y con motivo de su jura como princesa heredera de la Corona de España, a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2023, vengo en concederle el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, dado en Madrid el 10 de octubre de 2023. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Se va a proceder a la imposición del collar.
En estos momentos vemos que es su padre, el rey Felipe VI, el que se ha levantado y el que le va a hacer esa imposición, esa collar que le va a entregar de la Orden de Carlos III, la máxima distinción que tiene carácter civil que puede y que condecora al Gobierno. Posteriormente a esa imposición del collar, escucharemos a la princesa Leonor, a la princesa de Asturias, en su primer discurso tras haber jurado la Constitución en el Congreso de los Diputados. Aplausos en este momento, ya le ha puesto el collar. Recordemos que este collar está reservado para los miembros de la familia real, los jefes de Estado y de Gobierno y aquellos ciudadanos españoles que estén en posesión de la Gran Cruz con más de 3 años de antigüedad. A día de hoy, solo 25 españoles vivos pueden acceder a ese collar. en esa sala de, en ese salón de Carlos III del Palacio Real. Vemos que están los reyes, la infanta Sofía, la princesa Leonor y también miembros del gobierno. Hemos escuchado al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, y en estos momentos están sacando el atril donde la princesa Leonor va a dar ese primer discurso tras haber jurado la Constitución en el Congreso de los Diputados. Allí solamente hemos escuchado a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol.
Majestades, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer al señor presidente del Gobierno y a las señoras y señores ministros que me hayan ofrecido el collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Gracias también, señora presidenta del Congreso de los Diputados y señor presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen, desde este día tan trascendente, a las instituciones que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al Rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona simboliza y representa, la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo cuando me impuso el toisón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Acaba de terminar ese primer discurso de la princesa de Asturias tras haber jurado la Constitución esta mañana en el Congreso de los Diputados. A las 2 les daremos todos los detalles de este día histórico. Ahora prosigue los actos con un almuerzo ofrecido por los reyes en el Palacio Real. Ahí será el turno donde escucharemos al rey, a Felipe VI de Toro.
Gracias, Enrique. Es la última hora en directo desde el Palacio Real. Onda Madrid en directo con la noticia que se producía a esta hora de la tarde. 1:38 de la tarde. Retomamos el pulso deportivo. Estáis en el partido de la una. Estamos en la Copa del Rey. Mañana comienzan los partidos para los nuestros en la primera ronda eliminatoria. Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
El Rayo Vallecano juega mañana 12 de la mañana. Hay 3 partidos mañana por la mañana. El Atlético Lugones-Rayo, el Atlético Llerenense-Leganés y el Navalcarnero-Alcorcón. Los contamos aquí mañana a partir de las 12:50. Así que no habrá partido de la una como tal. Has estado esta mañana en Vallecas. Recordemos, el partido se juega en el Estadio Santa Bárbara, césped artificial. El Lugones, equipo de la primera asturiana, de la sexta división.
Sí, hemos estado esta mañana en la rueda de prensa de Francisco, como previa para esta primera ronda de Copa, torneo que hace 2 años le permitió a la afición rayista soñar despierta y que desde Onda Madrid le hemos querido preguntar a Francisco sobre qué significaba para él la Copa. Ha sido muy sincero, lo que empezó siendo algo secundario está pasando a un primer plano.
Ser realista, yo cuando vine aquí estaba muy centrado en la Liga. Y lo que pasa es que con el paso de la semana he visto que nuestra gente, nuestra afición, pues también le gusta y es un torneo que... que quieren llegar lo más lejos posible. En el vestuario también se siente esto. Ya el año pasado fue Fernando, creo que sí, que se llegaron hace 2 años, ¿no? Se llegaron muy lejos y bueno, yo creo que ahora me siento identificado también con esto. Quiero llegar lo más lejos posible, quiero ser muy justo también con mi plantilla y a partir de ahí, bueno, ir pasando eliminatorias que ya digo que es nuestra intención ahora mismo.
Hace 2 años el Rayo alcanzó las semifinales, cayó en el Benito Villamarín contra el Betis. El año pasado, si recordáis, cayó con el Sporting en el Molinón 2-0, una ronda bastante temprana. Mañana va a haber rotaciones y vuelve en Teca, por fin, que lleva mucho tiempo fuera, ¿eh?
Eso es, vuelve en Teca y le hemos querido preguntar sobre ello a Francisco. Son 2 meses sin el centrocampista francés y el fin de semana pasado fue a la convocatoria, pero no se estrenó en Liga. De poder contar con él, Francisco tendría disponible a todos. Esto es lo que nos cuenta sobre la plantilla y el propio Randy.
Están todos disponibles. Sí. Al final ya veréis mañana cuando estén en la convocatoria. Hay jugadores que se van a quedar en Madrid. No vamos a llevarlo ni siquiera a Oviedo, pero estarían todos disponibles. Esto es importante también. Randy viene de estar 2 meses, creo que han sido, más o menos, parado. Para un jugador de su explosividad hay que tener cuidado también a la hora de meterlo en competición. Ya está entrenando al máximo nivel también, que esto es importante. Y mañana tendrá, lógicamente, su oportunidad de tener minutos. No sabemos si de inicio. Pero bueno, el otro día considerábamos que está también como estaba el partido, los cambios iban por otro lado y bueno, y también decidimos por eso.
Obviamente va a haber rotaciones, decíamos, y ha mencionado nombres propios de los que mañana no van a estar en el 11 titular, ¿no?
Sí, ha hecho mención de Dimitrescu, Álvaro García, Leyen, Bayú y el Pacha Espino, que han sido los que han jugado absolutamente todo. Francisco ha confirmado que no formarán parte del equipo porque entiende que a largo plazo necesita que los menos habituales entren en ritmo de competición para que así, llegado el momento, estén a tope para competir en Liga. Habrá lleno, se han puesto gradas supletorias los del Atlético Lugonés. Y el último apunte sería que el propio Francisco nos ha confirmado que no ha podido ver un partido entero del rival, ya que las imágenes están muy complicadas. Sí que tiene informes, sí que tiene datos, sabe que el máximo goleador lleva 4 goles de los 5 que ha marcado el equipo. Será, como has comentado tú, sobre césped artificial, y hoy ya han entrenado sobre este césped artificial para ponerse a punto de cara al partido de mañana.
El Lugones, equipo de la sexta división, penúltimo, con una sola victoria en 8 partidos en la primera división autonómica asturiana. Vamos con más. Otro primera que también entra en liza, el Getafe a las 6:30, juega en el campo del Huesca en el Alcoraz, mañana a partir de las 6:30. El Tardienta, es colista, en la regional preferente aragonesa, una sola victoria en 8 partidos, así que el Getafe es súper favorito, Laura.
Sí, lo que pasa que si miramos los resultados de los años anteriores, pues
hay que estar atentos.
Hay que estar con las orejas tiesas. De hecho, ha hablado Bordalás de esa situación. Recordamos la temporada pasada, cayeron en tercera ronda ante el Levante, pasaron muchos apuros, por ejemplo, con el San Roque de Lepe, tuvieron que superarle en la prórroga, después sí, eliminaron al Diocesano, pero hace 2 temporadas cayeron ante el Atlético Baleares por 5-0. Así que, bueno, pues con mucha ilusión, dice Bordalás, que afrontan la competición y no suelta prenda sobre las rotaciones.
Y lo afrontamos con muchísima ilusión. Sabemos que el Getafe siempre lo ha afrontado con la máxima ilusión. De hecho, bueno, pues ha jugado 2 finales, es un equipo que le gusta la Copa del Rey. Vamos a afrontarla con toda la ilusión y afrontar esta primera eliminatoria, obviamente. Luego ya veremos a ver. Mira, tenía preparada prácticamente todas las preguntas, menos la del 11. puede haber alguna novedad, obviamente. Es normal porque, bueno, pues vamos a afrontar un partido miércoles y hay jugadores que han jugado más minutos. Pero bueno, todos son jugadores de la primera plantilla y intentaremos sacar el 11 más competitivo, como le he dicho al compañero.
Luego, insistiéndole un poquito más, sí ha llegado a reconocer que en la portería va a haber rotación, así que habrá oportunidad para Daniel Fuzato y estamos pendientes de la convocatoria, pendientes sobre todo de jugadores como Angileri, Gastón o Damián, que no estuvieron el otro día en el partido de Liga, seguro bajas Arambarri y Enesunal.
Son los 2 primeras, el Rayo y el Getafe, que entran mañana en competición. También hay 2 segundas, el Leganés y el Alcorcón. A las 12, Atlético Llerenense, Leganés, en Extremadura. El partido se juega en el campo del Don Benito, en el estadio Vicente Sanz, no en el estadio habitual del Llerenense. El Llerenense, equipo de segunda federación, 11º con 11 puntos. Está en el mismo grupo que los madrileños de la categoría. Ha ganado 3 partidos en 9 jornadas y viene de ganar 3-1 al Adarve en la última jornada. El Leganés está avisado. La temporada pasada cayó contra el Guernica en primera ronda en penaltis. Le han preguntado hace un ratito a Borja Jiménez, al entrenador, por la Copa y si es objetivo para el equipo pepinero.
Bueno, pues empezando por mañana, ganar. Es nuestro primer objetivo. A partir de ahí, en este tipo de competiciones donde son eliminatorias, lo más importante es ir viendo qué te depara cada una de ellas, pero no renunciamos a nada porque, como he dicho siempre, tenemos o queremos tener ese gen competitivo que nos permita afrontar cada partido con la ambición de querer ganarlo, así que está claro que hablar de ganar una competición así es imposible o muy improbable. Pero bueno, tenemos la ilusión de ganar mañana, de plantarnos en la siguiente eliminatoria.
¿Os imagináis que allí en Don Benito, donde se juega el partido, muy cerquita de Llerena, es un partido tremendamente interesante para ellos frente a un equipo de segunda división? Le preguntaban por el estadio, el cambio de escenario a Borja Jiménez.
Me sabe mal porque no puedan disfrutar de su equipo en su pueblo, en su estadio, pero bueno, como nosotros no hacemos tampoco las normas, no podemos hacer mucho más. Lo que sí que espero es que para ellos, para el club, para toda la gente de Llerena, será un día especial, que puedan acudir, que puedan disfrutar de ello, que disfruten del partido y que gane el Leganés.
Y mañana a las 12, Atlético Navalcarnero, Alcorcón, derbi aquí en la Comunidad de Madrid, en el Estadio Mariano González. Navalcarnero, equipo de segunda federación, noveno con 12 puntos, 3 victorias en 9 partidos. El Alcorcón es vigésimo en segunda división, está en descenso con solo 10 puntos. Recibe este domingo al Racing de Santander en un partido clave. 2 victorias en 13 partidos del Alcorcón, ambas fuera, eso sí, en Valladolid y Zaragoza. La temporada pasada cayó en segunda ronda contra el Cartagena. José Portillo es el entrenador del Navalcarnero. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo os tomáis la Copa en Navalcarnero? ¿Cómo la asumís?
Bueno, pues nada, con mucha ilusión, a disfrutar de la experiencia de jugar contra un equipo de fútbol profesional y la verdad que con la ambición de hacer un buen partido y de que la afición disfrute del equipo.
Bueno, está claro que hace un par de años, en el 21, el Naval saltó a la palestra nacional porque eliminó al Badajoz, a Las Palmas, al Eibar, que entonces estaba en primera, cayó contra el Granada. O sea que ese germen, ese pozo, está ahí todavía en el vestuario, aunque ha cambiado mucho la plantilla, eso sí.
Sí, evidentemente la plantilla cambia mucho en equipos como el Navalcarnero. Yo, por suerte, pude vivirlo como segundo entrenador y la verdad que a la afición, al equipo, siempre genera mucha ilusión que vengan equipos de superior categoría. Y sobre todo, bueno, pues poder competir contra ellos y ser capaces de ganarlos, pues evidentemente es un impulso que le da el club tremendo.
¿Qué ambiente ves entre la afición? ¿Mañana puede haber muy buena entrada o no?
Sí, la verdad que lo que se prevé es que venga mucha gente. Además también pues la ventaja es que se juega contra un equipo de la comunidad como es el Alcorcón. Y eso facilita pues que la gente de Alcorcón pueda venir y la verdad que hace que el partido sea muy atractivo para ellos y para nosotros.
Bueno, el Alcorcón, equipo de segunda división, muy centrado lógicamente en la liga porque las cosas no van bien. Habrá rotaciones seguro en el equipo de Fran Fernández, pero fuera de casa lo hace mucho mejor que en casa. Fíjate que solo ha ganado 2 partidos, pero ha ganado nada menos que en Valladolid y en Zaragoza, ¿eh?
Efectivamente, la verdad que yo qué voy a decir de Alcorcón, es un gran equipo, así que es verdad que ahora en Liga no están atravesando el mejor momento a nivel de resultados, pero evidentemente es un rival de categoría superior que hace muy bien las cosas y que, bueno, pues para nosotros sea un rival difícil y que afrontaremos el partido con la máxima ilusión de poder competir al máximo, sabiendo, pues bueno, que es un rival de una categoría superior, pero bueno, nosotros no tendremos ningún complejo como para poder afrontar el partido de la mejor manera posible.
Oye, el partido tiene una curiosidad, lo vamos a ver en Telemadrid dentro de un rato a partir de las 3 de la tarde. Hay 2 hermanos gemelos que se ven las caras, los hermanos Rivas Biondi, frente a frente. Óscar, central del Alcorcón, Mario, delantero del Navalcarnero. ¿Te ha comentado algo, Mario, o no?
Sí, la verdad que, a ver, desde que nos tocó en el sorteo el Alcorcón, pues la verdad que todos los compañeros lo han comentado, nosotros también lo hemos comentado con él. Y bueno, para él no es nada extraño porque ya se ha enfrentado en otras ocasiones con su hermano, pero bueno, sí que entiendo que será una situación especial por ser la competición que es y porque, bueno, pues siempre es bonito poder enfrentarse a un familiar y más a tu hermano gemelo.
2 chicos de la cantera del Atlético de Madrid, ahora frente a frente en este Navalcarnero Alcorcón. Bueno, muchos no sabréis, Pero os lo cuento yo. José Portillo es el entrenador más joven de las cuatro categorías nacionales con solo 27 años. Es que estás en edad de jugar y en plenitud, prácticamente.
Sí, la verdad que ojalá pudiera haber continuado jugando, pero la verdad que el mundo de los banquillos siempre me ha tirado mucho y desde bien joven decidí que quería ser entrenador. Y bueno, pues la verdad que he tenido la fortuna y el club me ha dado la oportunidad de poder empezar a entrenar en el club en el que he estado desde los 18 años que llegué, y la verdad que muy contento y disfrutando mucho de lo que más me gusta, que es entrenar.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que cuando jugabas al fútbol eras malete, así como yo, y dijiste, mejor me salgo fuera a la banda o qué?
No, la verdad que justo jugaba y a la vez entrenaba, y ya hubo un momento en el que era incompatible seguir jugando y seguir entrenando, y bueno, pues evidentemente sí que es verdad que desde pequeño mi pasión era más enfocado a los banquillos. Disfruto mucho de jugar, pero bueno, ya todo se fue dando que tenía que ser entrenador, y como me gusta mucho y es mi pasión, ya tomé el camino de los banquillos para poder hacerlo lo mejor posible, y la verdad que muy contento porque voy consiguiendo paso a paso lo que me estoy proponiendo.
De hecho, es que ya dirigiste con 22 al Navalcarnero, aquella temporada ciaga en la que el equipo estaba para descender a tercera división, que eso sí que fue ya récord absoluto y posiblemente imbatible, ¿eh?
Sí, estaba en el cuerpo técnico y debido a la situación que había del equipo, pues me tocó a mí afrontar esos últimos partidos de la competición. La verdad que para mí pues fue una buena experiencia, sí que es verdad que fue una desilusión para el club el perder la categoría, pero bueno, sí que es verdad que con 22 años afrontar una experiencia así me dio, pues digamos, muchas tablas para crecer, y la verdad que pues siempre le estoy agradecido al club porque confía en mí, confía en mi trabajo, y bueno, pues siempre espero devolvérselo con la ilusión que tengo de crecer y con buenos resultados.
¿Y cómo te miran los veteranos, la gente de 30 y tantos, cuando viene un pipiolo prácticamente dirigiendo el equipo, José?
Bueno, pues la verdad que por suerte tenemos jugadores y un vestuario muy sano, y la verdad que son muy respetuosos con el trabajo del cuerpo técnico, que en general somos bastante jóvenes, y bueno, pues al final si tú eres alguien profesional da igual la edad, y la verdad que los jugadores agradecen tener gente también de su edad que comprenda sus momentos vitales, y la verdad que la sintonía es muy buena.
Bueno, el año pasado estuviste de analista en el Burgos con Julián Calero, que tiene que ser interesante entrenar con Julián Calero, ¿eh? Yo no le conozco mucho, aunque fue comentarista aquí en Onda Madrid, pero sus ruedas de prensa son realmente muy atractivas. Tiene que ser un máster estar con Calero un año entero ahí, ¿no?
Sí, la verdad que ya había coincidido con él tanto en Navalcarnero como en Majadahonda, y la temporada pasada, bueno, pues me llamó para ir a trabajar con él allí a Segunda División al Burgos, y bueno, pues sí, la verdad que es un gran entrenador, y bueno, pues siempre se aprende mucho de contextos como el fútbol profesional, y bueno, pues yo muy agradecido de poder contar con experiencias como la del año pasado, y bueno, pues agradecido a él, que es el que confió mí para ese tipo de trabajos.
Bueno, que queréis dar la sorpresa y que os toque en primera la próxima, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que tenemos mucha ilusión del partido de mañana, y ojalá que salga todo como esperamos, y que el equipo pueda seguir progresando y haciendo las cosas bien para que vengan mejores rivales y momentos ilusionantes al club.
José Portillo, el entrenador del Navalcarnero, solo 27 años. Mañana a las 12, Navalcarnero, Alcorcón. Mil gracias, un abrazo, José.
Muchas gracias, un abrazo.
Y mañana también a las 5, un equipo madrileño de Segunda Federación, el Club Deportivo Ursaria, se enfrenta al Cayón Cántabro en la Dehesa de Coveña. Ambos equipos de Segunda Federación. El Cayón es equipo de esa misma categoría, pero no ha ganado un solo partido en su categoría, y el Ursaria es quinto, así que favorito en principio el equipo madrileño. 1:53. Esta tarde a las 7, España juega contra Suiza, es el cuarto partido de la Liga de las Naciones. Si ganamos, estamos muy cerquita de la final a 4.
Habrá que estar pendiente también del partido que se juega hoy a las 6 entre Suecia e Italia, porque si Italia puntúa ante Suecia, pues casi España lo tiene hecho para entrar en la fase final de la Liga de las Naciones. Luego hay que llegar a la final para poder ir a los Juegos Olímpicos de París. Todas las jugadoras ya recuperadas. Irene Paredes podría jugar en la tarde de hoy, recuperada de sus molestias, y si juega se convertirá en centenaria con la camiseta española, con la roja. Por cierto, que nadie se despiste, hoy España viste con camiseta, pantalón y medias azul claro, y Suiza va entera de roja, así que vamos con las que van de azul clarito. Anoche se habían vendido 8.000 entradas electrónicas y se espera que haya unas 11.000 localidades. Se han enfrentado en 12 ocasiones España y Suiza, 7 victorias claramente favorita a España, y recordamos el partido de ida hace tan solo un mes, goleada 5-0 ante la selección de Suiza, que no ha ganado ningún partido en esta fase de grupos.
Lo contamos aquí en directo esta tarde a través del 106.0 de la FM. Y en tenis, ha comenzado el Master 1000 de París. Se han clasificado ya para segunda ronda Alejandro Davidovich y Roberto Bautista. Y esta tarde entra en liza nada menos que Carlitos Alcaraz con el número 2, intentando alcanzar el número 1. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Y por fin vamos a poder disfrutar del regreso del tenista murciano a las pistas, que no juega un partido oficial desde el 11 de octubre, cuando cayó en Shanghái ante Dimitrov. Enfrente tendrá el número 45 del mundo, Roman Safiulin, especialista en pista dura y que viene de ganar a grandes nombres como Murray, Zverev o Daniel Evans. El del Palmar ha reconocido que no se encuentra al 100%, pero está recuperado de sus lesiones de lumbar y planta del pie. También ha admitido que está en condiciones de conseguir un buen resultado en la capital francesa. Y es que el murciano puede salir del torneo como número uno del mundo, para ello necesita ganar el torneo y que Novak Djokovic no alcance la final. También le alcanzaría con ser finalista y que el tenista balcánico no alcance los cuartos de final. Así respondió Carlos Alcaraz ayer preguntado por ello.
Bueno, al final yo creo que aunque gane el torneo, no recupero el número uno aquí, así que vamos a intentar ganar el torneo. Al final quedan dos torneos y lo tengo que hacer lo mejor posible si quiero recuperar el número uno, tanto aquí como en Turín. Así que ahora mismo el objetivo es intentar mejorar cada día para tener un nivel muy muy alto y darnos la oportunidad de intentar ganar el torneo.
Su rival por el título de mejor tenista de la temporada, Nole, buscará su séptimo título en el Master 1000 de París. 5 títulos en 51 partidos lleva Djokovic esta temporada, 6 en 72, Carlos. Ayer se viralizó, por cierto, la sesión de entrenamiento que realizaron los dos tenistas juntos, en la que demostraron, bueno, pues la sintonía que mantienen. Así lo explica Carlos.
Es un trato muy, muy agradable el que tenemos fuera de pista. Él es una persona maravillosa y da gusto hablar con él, ¿no? En esos ratos que estamos en pista y hablamos, obviamente no me va a dar un consejo, ¿no? Porque estamos peleando, ¿no? Por el número uno y por grandes torneos, pero sí que hablamos de muchas otras cosas, del circuito, de cosas que quizás pueden hacer mejor.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas, que hoy os resumirán la jornada histórica en torno a la infanta Leonor. Esta tarde, recordad, a partir de las 6:30, a través del 106, estamos con el partido que enfrenta a Suiza y España en la Liga de las Naciones, así que no habrá enfoque tal cual. El partido de la una no volverá mañana porque estamos también con la Copa. A partir de las 12:10, toda la jornada coopera. El partido de la una vuelve West el jueves. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.